que más allá de mi labor investigativa, porque yo estudié para ser investigador. Mi vínculo con el archivo es desde el corazón. Logramos sacar de Estados Unidos, a pesar de la Torricelli y la Headbutton, no directo al puerto de La Habana, pero a Montreal, un contenedor de materiales, y de Montreal al puerto de La Habana. Una odisea. Éramos muy dispuestos a romper las barreras y romper los bloqueos que muchas veces son mentales.
Radio Ciudad del Mar presenta Cienfuegos, salvar a su historia. Un testimonio de Orlando García Martínez.
Yo estuve en la Universidad de Michigan, di conferencia, pero también recibí curso de preparación con Frank Brown, no sé cómo se pronuncia, el inglés mío es pésimo, que era la persona que había dirigido la catalogación archivística de lo que es el Archivo del Vaticano. Porque yo era estudiante de la carrera de Historia, de la licenciatura de Historia en la Universidad Central de Las Villas. Y en ese camino, ¿no?, de formativo, empecé a preguntarme por qué Cienfuegos no tenía un archivo. Trabajamos en el de Santo Espíritu, en la práctica, cuando... Y en esa relación con la gente de la academia, por la práctica preprofesional, que a veces no se le da la importancia que tiene cuando uno estudia, y es básico para fijar valores, para fijar conocimiento y metodología, me di cuenta que para Cienfuegos salir de esas historias súper importantes que hicieron en el siglo XIX y principios del XX, gente que no tenía una formación profesional, pero tenían la capacidad y la inteligencia para configurar los textos, como pudieron ser Enrique Edo o Pablo Díaz Vieira, Pablo Rousseau, por decir. Después Bustamante, que era otro de los grandes historiadores, un poquito después, también hizo el diccionario biográfico, etc. Pero siempre dije y pensé que sin una institución que respaldara ese trabajo, el futuro Cienfuegos estaba un poco en peligro desde el punto de vista del conocimiento histórico. Los azares de la vida me llevaron a que me asesoraran mi tesis de grado Hernán Veneda Delgado, una persona formada igual que yo, pero es más que yo porque me antecedió en la manera y de historial de Julio de la Rivera. Y entonces en mi caso decido hacer la tesis sobre el siglo XIX, la economía cienfueguera, explicarme todo este desarrollo de Cienfuegos, y empiezo a trabajar en el tercer año. Y en ese proceso, cuando venía Cienfuegos, lo único que había en la biblioteca provincial que estaba aquí en el gobierno, un costado, era muy limitado porque no tenía la fuente documental. Pero también porque en pueblos chiquitos todo el mundo se conoce. Tú conoces la mitad de la ciudad y la otra mitad te conoce a ti. Empiezo a indagar y Antonio Bené, Nico Bené, es la persona que me ayuda a entrar en el mundo de los protocolos notariales. Metodológicamente, muy poca gente en esa época investigaban los protocolos notariales, que para mí es una de las fuentes más importantes que existen. Pero ya Hernán y otros historiadores lo habían hecho en Trinidad, en La Habana, y yo entonces me daba cuenta que al no existir fuente y las otras estaban en La Habana, que yo consulté siendo estudiante. Yo empecé a estudiar la carrera en el 70, me gradué en el 75, y más o menos en el 73, 72, 73 ya yo iba al Archivo Nacional. Y es ahí donde un buen día Nico Bené me dice: mira, los protocolos notariales los querían votar, y los convencí que eso era un error. Lo ayudó su relación con Fría, que era como jefe de despacho Osvaldo Ortigó, porque ellos se conocían desde la lucha revolucionaria, porque eran de la resistencia cívica. Y le dije: ¿pero dónde están? Y me dice: he logrado que en el local donde estaba antiguamente el centro veterano, en la calle Santa Elena, entre o sea, había venido a 60, entre Rotunedio y Clubet estén ahí. Pero figúrate, eso está ahí, yo no sé cómo tú puedes entrar. Y yo le digo, no, pero esto lo arreglo. Dice, ¿tú lo vas a arreglar? Digo, sí, como la humillita. Son esos protolocos que están aquí, le había caído agua. Yo iba todos los días tempranito, sacaba y ponía al aire y los puse en orden cronológico. Y eso me permitió a mí, bueno, en primer lugar, salvar esa enorme cantidad de protocolos del siglo XIX que hay aquí y salvar más el fondo de veteranos que está aquí también, con la ayuda de mis amigos del Prado. Oye, vamos, un trabajo voluntario, salíamos negros, del hongo, de los indes, vaya, eso es inmundicia. Cuando Nico vio que yo estaba en un fin de semana, había un cambio que yo, que él vino como el lunes, me dijo, pero tú eres un loco. Le digo, le digo yo salí a mi familia. Y ahí empezó la necesidad de que esa documentación más nadie usara, intentar desaparecerla, porque necesitaban el lugar donde estaba. La historia en que se decide hacer aquí en Cienfuegos un centro de información científica, con este espacio realmente me respetaban mucho y me ayudaron mucho todo este grupo que en el centro de información del archivo.
¿Que le antecedió al archivo?
Sí, que fue una suerte, porque eso permitió que no, que ya estuviera bajo protección institucional, no que fuera un local con una llave, ¿no? Y ahí entonces ya eso empezó a coger otro camino, la academia se metió. Entonces viene la etapa en que ya se crea el archivo y María Herminiza, una persona de mucho prestigio, que mi papá era muy amigo de ella también, es la directora del archivo. Y bueno, ya se el archivo y yo siempre tuve las puertas abiertas aquí. El archivero en ese momento de aquí se convirtió en un agente importante para la comunidad, que venía a buscar las escrituras, que si la raíz española, pero sobre todo porque la gente entonces se dio cuenta que la historia atesorada en el archivo iba más allá de la necesidad individual, porque era memoria individual y era memoria colectiva. Te metías en el movimiento portuario, en los fondos del movimiento portuario que hay aquí, y salía Santiago Pelayo. De pronto Santiago Pelayo, dos cuadras para acá estaba el sindicato del puerto, la Unión de Estibadores, y de pronto Santiago Pelayo, que vivía cerquita de aquí, era el Santiago Pelayo que dirigía los sindicatos con mi papá, y de pronto nos devolvió toda la memoria del vínculo de los portuarios, todo ese movimiento portuario, pero a su vez es descendiente del Pastor Pelayo, un chino culí, y una negra esclava de la votación de Sarriá. Entonces, toda esa dinámica, de pronto la gente venía, no, yo soy de los Quesada, no, yo soy Sarriá, y empezaba a crearse una dinámica. Y además de eso, teníamos ya verse el vínculo con los bomberos. El cuartel de bomberos era el primer depósito de cimarrones, no en ese edificio, sino otro. Pero los bomberos, a su vez, venían aquí a pedirnos ayuda para su labor de preparación política. Nosotros le damos las conferencias, pero a su vez eran en un equipo que predominaba la mujer, el único hombre era yo. La gente que cargaba los protocolos, hacía las mudas de los camiones, nos ayudaban a fumigar, nos cuidaban porque aquí no había custodia, en fin. Y ya desde el punto de vista científico, hicimos un taller que fue muy famoso. El resultado, porque salió un libro que se llama Espacio, Silencio y los Sentidos de la Libertad, Cuba 1878 a 1912. ¿Por qué? Porque logramos traer aquí a personalidades importantes del mundo científico en el campo de la historia y la antropología. y le quitamos un poco sin querer el protagonismo a La Habana. Es un principio que nosotros siempre defendimos en la unidad, que tú puedes hacer la obra donde vives y proyectarte internacionalmente. Asociado con esto, logramos también traer especialistas de otros países para capacitar al archivo de Cienfuegos, a la biblioteca y a todas las bibliotecas, a través de todos estos visitantes, fondos para comprar materiales para la restauración. Logramos sacar de Estados Unidos, a pesar de la Torricelli y la Headbutton, no directo al puerto de La Habana, pero a Montreal, un contenedor de materiales, y de Montreal al puerto de La Habana. Una odisea compleja desde el punto de vista, como lo veían, que era Alejandro Lafuente, porque vivía fuera de Cuba, un cubano que trabajaba en el Instituto de Historia, etcétera, etcétera. Salió a hacer un vino a Ada Ferrer. Hoy Ada Ferrer es un premio Pulitzer en Estados Unidos. Vino David Sartorio, John Cojo de la Universidad de Harvard. Y en medio de todo este resultado científico salió la idea de hacer el libro. Buscamos los financiamientos, lo publicó la editora Unión. Fue un éxito editorial, se hizo otra reedición que yo no tengo. Y de ahí salió la idea de todo esto, porque era un evento de historia, pero también al ver las condiciones del archivo tan precarias, era periodo especial, las condiciones. Empezaron a interesarse también por salvar la memoria de Cienfuegos. Y yo logré, modestia aparte, con mi equipo, cuando digo yo, no se interprete que soy yo, sino el equipo que estábamos aquí en el archivo, interesar a instituciones importantes de la Academia Norteamericana y Europea, y empezaron a buscar la manera de apoyar. Yo estuve en la Universidad de Michigan y logré unir entonces la gente de la Universidad de Michigan. Después fui a Harvard, invitado por la universidad, y logré, y a Nueva York también, unir todas estas voluntades y conectarme con un centro de restauración en el nordeste de Estados Unidos. Y esas personas vinieron y dieron la capacitación de la cual te hablé anteriormente. Pero lo más importante que logré, que la Fundación Mellon, a través de Rockefeller Center de la Universidad de Harvard, pusiera la plata para los materiales. Después que teníamos todo, como no conocíamos la problemática del bloqueo a profundidad, la gente dice que no es bloqueo, eso es desconocer una realidad. Mira de qué año estoy hablando. Que vamos a concretar, de pronto tuve que estudiarme un libro que tenía como 200 páginas, junto con los abogados de esta gente ilustre de la Academia Norteamericana, que tuvieron que buscar sus abogados para desentrañar. Entonces nos dimos cuenta que no podíamos de los puertos norteamericanos mandar un barco para acá. Entonces se buscó el camino de mandar el contenedor desde el norte de Estados Unidos a Montreal. Y en Montreal se montó el contenedor al puerto de La Habana. Cuando desembarcó en el puerto de La Habana el contenedor, lo incautaron, porque un loco de Cienfuegos había logrado traer un contenedor. Y bueno, ahí al final logré salvar la mitad del contenedor. La Academia Norteamericana y Europea te paga un viaje si tú no tienes conocimiento. Y como el cubano está acostumbrado a dar la misma conferencia para los maestros de primaria, o sea, la conferencia sobre un tema con la calidad de rigor que tú crees que debe dar, que ir a validarla, porque uno es muy respetuoso con el público al que se dirige. No hacemos sopa, hacemos una investigación y es el prestigio que te ganas en la sociedad, por la cual la gente, tú caminas por las calles y te respeta. Por lo menos en mi caso, no puedo vivir sin Cienfuegos. Sin Cuba tampoco, porque en otros lugares del país que me conocen voy y la gente me identifica, me saluda. Y no soy un cantante, ni soy un músico, ni estoy todo el día en el televisor. Pero muchas veces, yo me leí tu libro, me lo leí y me parece que aquí no entendí. Y eso te crea una dinámica muy bonita desde el punto de vista de, como individuo, como intelectual. Y a su vez, entiendes por qué ser cubano es una cualidad que te hace entonces, en una situación como la presente, estar defendiendo la independencia y la soberanía. Yo he hablado mucho, pero lo que quisiera es explicarte que mi obra profesional está indisolublemente ligada a este archivo. Antes de haber sido fundado y después, y no he dejado de agradecer a las diferentes generaciones que han pasado de trabajadores y técnicos y directivos que han pasado por aquí, la posibilidad de hacer crecer mi obra.
Para esta emisión presentamos Cienfuegos, salvar su historia, un testimonio realizado a Orlando García Martínez, profesor titular, investigador, escritor, Premio Provincial de Historia 2018. Fungió cerca de 40 años como presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en el territorio sureño y director del archivo hasta el año 2003, según figura en la plataforma digital Ecurred. Para esta emisión, un trabajo periodístico realizado por quienes habla, Heisy Rosell.